Recording in progress.
Formar corazones, sembrar intención, vivir con propósito y bendición, valores que elevan, que dan dirección en cada palabra.
Shalom a todos, que el Eterno bendiga sus corazones, sus mentes y sus hogares. Estamos aquí nuevamente en este miércoles muy bonito, continuando con este bonito programa que es gracias al Eterno por estar ustedes aquí, por poder acompañarnos, por nutrirnos a través de sus comentarios, de tal vez estas observaciones, estas preguntas que animosamente nos envían. Muchísimas gracias por estar todos aquí. Pues como siempre nos acompaña nuestra querida Hanna ahí en los controles y nuestras queridas compañeras Susan y Sarita. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias al Eterno. Aquí una vez más con nuestros amigos y amigas que nos hacen el honor de acompañarnos en esta noche. Y bueno, saludo a cada uno de ustedes, a mi querida Anita en los controles, a mi querida Susan hasta la ciudad de Puebla, a usted doctor también. Y bueno, esperamos que con la ayuda de Hashem aprendamos mucho en esta noche. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Aida. ¿Qué tal, Susan? ¿Cómo estás este día?
Shalom, doctor. Muy buenas noches a todos. Saludos desde la ciudad de Puebla con este calor que se está sintiendo aquí. Es un gusto, gracias a Hashem, que nos puedan acompañar esta noche. Tendremos temas realmente muy interesantes, así es que quédense con nosotros porque vamos a aprender muchísimo con este libro que estamos estudiando de nuestro querido Rabino Shalom Arush. Les invitamos también a quien quiera aún puede adquirirlo, porque no llevamos un orden, o sea, aunque lo vamos leyendo en orden cronológico, algún tema ustedes se pueden integrar y no hay ningún problema, podrían realmente aprender junto con nosotros. Así es que comenzamos. Adelante, doctor.
Muchísimas gracias, Susan, y nuevamente hacerles esta invitación de que si tienen alguna duda, algún comentario, algún saludo, pues nos lo hagan llegar aquí con nuestra querida amiga Hanna. Y con gusto trataremos de complementar y de poder contestar aquello que nos hagan llegar. Pues muy bien, vamos a empezar con este, a continuar más bien, con este capítulo 11. Y en esta ocasión, en esta noche, vamos a platicar un apartado que nos marca nuestro querido Rabino Shalom Arush, en el cual dice, no a las drogas. Y tal vez es un eslogan muy conocido, muy solicitado. Hace más o menos como 30 años había una campaña muy grande acerca de esto. Aunque aquí en México estaba más la prevención y la atención a personas que ya tenían algún consumo de sustancias, el querido Rabino Shalom Arush tiene una propuesta distinta y él nos dice que la mejor prevención contra las drogas comienza mucho antes del contacto. Y esta empieza en la educación emocional y espiritual del niño y de los jóvenes también. Nuestro querido rabino plantea que el problema de las drogas no se reduce únicamente a sustancias externas, sino también a los vacíos internos que muchas personas intentan llenar. Y vamos a decirlo de nuevo, no se reduce únicamente a sustancias externas, sino también a vacíos internos. Y este es el cambio radical, porque creemos que solamente el consumo, es el consumo de cualquier sustancia, también llámese alcohol, tabaco y demás, es lo que nos está haciendo daño. Y no, él nos marca que espiritualmente estos vacíos es lo que intentamos llenar y están ahí presentes. ¿Cuál es la raíz de este problema? Bueno, cuando los niños o los jóvenes se sienten vacíos, como lo acabamos de mencionar, o se sienten rechazados por sus compañeros de escuela, por sus padres, o por la sociedad en general, y a veces, y este es un dato importante, A veces esa solamente es una construcción que pueden tener ellos, aunque no sea cierta. Puede ser que la interpretación, a partir de las comparaciones con los demás, les haga pensar que están siendo rechazados. Y eso es algo que también tenemos que tener presente, porque nos cuestionamos nosotros como padres qué es lo que hicimos, qué es lo que estamos haciendo. Y muchas veces nos contestamos, hicimos lo mejor, sí, pero no estamos respondiendo a la percepción que pueden tener nuestros hijos. También nos menciona que cuando los niños, los jóvenes se sienten incomprendidos, lo decíamos en programas pasados, el poder escucharlos, el poder atenderlos en cosas que tal vez para nosotros pueden ser incoherentes, ilógicas o irrelevantes, pero para ellos es muy importante porque van descubriendo el mundo. También cuando se sienten sin dirección o no saben qué decidir, o todo lo contrario, saben qué decidir, pero nosotros hemos bloqueado esas partes. Y también esta soledad emocional. No hay con quién compartir aquello que estamos sintiendo. Y no solamente las emociones, entre comillas, diríamos coloquialmente negativas, pero lo vamos a refinar, aquellas emociones incómodas, sino que también aquellas emociones que son cómodas. A veces los niños rebosan de felicidad, los niños se sienten muy bien, pero no tienen con quién compartir todo esto. ¿Puede buscar alivio en conductas destructivas? Sí, sí se encuentra, sí se encuentra. Por eso la prevención no comienza con amenazas, el no lo hagas, está mal, cuestiones moralistas. No, empieza con el vínculo de ellos con nosotros y viceversa, de nosotros con ellos, de la contención ante sus problemas, de la presencia, saber que hacerles notar que nosotros estamos ahí para cualquier situación que se pueda presentar. Y también algo que nos marca es esta educación del carácter. ¿Y esto qué es? Darles elementos para poder tomar decisiones, enseñarles que en la vida también hay sufrimiento, que en la vida también hay inclinación al mal, y eso no lo tenemos que meter en una bolsa y que ellos lo descubran, porque eso les puede lastimar mucho. ¿Cuál es el papel de los padres? Pues bueno, nosotros debemos de estar presentes, hacernos notar, no solamente de manera física, también emocional, también económica, también temporal, hay que dedicar tiempo. Interesarse genuinamente por la vida de nuestros hijos, cuáles son sus gustos, sus dudas, sus inquietudes, conocer su mundo emocional. ¿Y cómo es esto? Darnos la oportunidad de saber cómo ellos interpretan sus emociones. Y que ya también lo habíamos mencionado en programas pasados, no los ridiculicemos ni tampoco hagamos menos la forma en la que ellos expresan, ¿no? O los ataquemos con algún calificativo que haga daño. Y otra cosa que también podemos hacer es crear confianza para el diálogo, sea lo que sea, se genere miedo, genere tensión o inclusive hasta haya sido algún acto malo, que lo podamos discutir. Un hogar donde existe cercanía, escucha, apoyo y límites claros, porque tampoco se trata de ser complacientes para todo, reduce la necesidad de evasión. Y la evasión muchas ocasiones se da a través de las sustancias. La importancia de los límites, nos dice nuestro querido rabino Shalom Arush, es que los niños, con esto los niños pueden tener dirección, saber hacia dónde pueden ir, pueden tener estructura, que aunque sepan hacia dónde ir, tal vez hay que postergar. Supervisión, saber que estamos bajo la mirada de alguien más y que esa persona nos puede decir si está bien o está mal. Y claridad entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. La ausencia total de los límites deja a los niños y a los jóvenes en una situación vulnerable frente a la influencia externa o frente a los ejemplos que pueden ser distintos a lo que nosotros estamos tratando de cultivar y que ahí es donde podemos contagiarnos del consumo de sustancias. Muy bien, ese es el primer punto. Vamos a tocar un segundo punto. Las cualidades tienen prioridad. Y aquí nuestro querido rabino nos dice que en la educación, en el carácter y en las cualidades personales son más importantes que los logros externos. ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces no vamos a lograr cosas, a veces también vamos a lograr cosas, pero no de la manera que queremos. Y eso es algo que tenemos que aprender a integrar. Eso no es algo malo. Esto es una forma de poder existir a través del mundo, de poder responsabilizarnos de lo que va ocurriendo, de lo que vamos diciendo y de lo que se va desarrollando. El rabino Shalom Arush enfatiza que muchos padres se preocupan excesivamente por las calificaciones, por el rendimiento académico, por la apariencia, la limpieza, el éxito personal, la apariencia física en cuanto a cómo se está desarrollando mi hijo, el lenguaje, y estamos generando imágenes que tal vez no corresponden a esta edad. Y vamos descuidando también aspectos esenciales, el enseñarles estas cualidades como la humildad, la bondad, el respeto, la paciencia, la honestidad, la ayuda, la igualdad ante los demás, pero a la vez también la diferenciación con los otros. Nos preocupamos más por lo que dicta el mundo que por lo que vamos construyendo en el hogar. ¿Qué debemos priorizar? Pues bueno, el objetivo principal de la educación no es formar únicamente niños exitosos. Está muy bien desear eso y trabajar para eso, pero también está muy bien el poder primero anteponer las buenas cualidades humanas. Y con esto nos podemos ayudar de otros aspectos, ¿no? La sensibilidad, el ser generoso, el ser responsable, la capacidad de poder ver y respetar a otros, pero a la vez también ver y poder tener límites con los otros para poder cuidarnos a nosotros mismos. ¿Qué errores cometemos comúnmente en todo esto? Bueno, cuando los niños, cuando el valor del niño depende solo de resultados, de desempeños, de logros, pues vamos desarrollando o vamos sembrando pequeños brotes de ansiedad, de orgullo, de inseguridad, de violencia, de encaminarlos hacia el ejercicio de la violencia y también de una necesidad constante de que los demás, en este caso los padres, nos vean y nos aprueben. Y vamos generando, aunque no es una regla, pero se puede dar, vamos generando esta actitud de nunca soy suficiente ante los ojos de quien es mi cuidador. Porque tal vez no lo hemos mencionado en otros programas, pero muchas veces el cuidador no son los padres, son los abuelitos, son los tíos, son los hermanos mayores. Y es ahí donde también nos podemos detener. La importancia del carácter, sostiene nuestro querido rabino, es que el conocimiento sin buenas cualidades puede hacer daño, mientras que una buena persona puede construir relaciones sanas y una vida equilibrada. Finalmente, pues las cualidades sostienen la convivencia, la familia, el desarrollo, la vida espiritual y también la estabilidad emocional. Estos cuatro factores ayudan a generar un desarrollo más integral. No es garantía de que esto nos dé la felicidad perpetua, ¿no? Pero sí es garantía de tener una mejor estructura y una mejor estrategia. Finalmente podemos también detenernos un momento a pensar, ¿y cuál es el papel del educador? ¿Cuál es el papel de los padres o de la figura que está ahí encargada? Pues reconocer las buenas cualidades de nuestros hijos y a la vez también reconocer las que no son tan buenas para poder nombrarlas, ponerlas enfrente y que también las conozcan y las puedan contener. Reforzar estos actos de bondad también es un buen apartado y por último, dar ejemplo de la conducta correcta. No solamente debemos de exigir, también debemos demostrarles cómo se hace y eso es a través de nuestros actos. De estas formas, los niños aprenden más de lo que se ve diariamente que de los largos discursos o de las lecciones moralistas que nosotros podamos tener. Bueno, hasta aquí estos dos puntos. No sé, querida Susana, Sarita, ¿les gustaría comentar algo?
Sí, doctor. Cuán importante es esto que usted nos acaba de mencionar, ¿no? Hoy en día estamos viendo que existen muchos niños con hiperactividad y muchas veces creo que se necesita que nosotros como papás o los papás que tienen un pequeño así realmente puedan estar con mucha paciencia pidiéndole al Eterno, porque muchas veces, por lo que leía, es que muchas veces todo este tipo de pequeños son a veces medicados, ¿no? Para bajar estos niveles, ¿no? Que andan como muy activos. Y creo que hoy es muy común, ¿no?, que suceda eso. Pero vemos que aquí el Rabino Shalom Aruch nos está diciendo que nosotros como papás debemos estar muy al pendiente de ellos y estar orándole a Hashem, pidiéndole la sabiduría para que con amor y paciencia todos estos pequeños puedan llevar realmente una vida lo más normal, sin necesidad de que puedan estarles administrando quizá algo. Y en cuanto a las responsabilidades y las prioridades, es cierto, este mundo tan acelerado muchas veces vamos viendo cosas materiales sin darnos cuenta que lo más importante y que lo que nuestros pequeños están necesitando realmente es atención por parte de nosotros como padres e incluso también de sus maestros que muchas veces están al frente en sus colegios.
Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y sí, muy cierto esto, la aceleración del mundo, el capitalismo, el obedecer a las modas también es algo que tenemos, es algo importante que tenemos que observar. ¿Algo que quieras complementar, querida Sarita?
Sí, creo que es un tema muy importante el que estamos tocando en esta noche, que va enfocado a todos los educadores, ya sea como padres o cualquier otro familiar que esté a cargo de la educación de algún pequeño, ya sea abuelos, tíos, y también a los educadores en profesión que se dedican, que están al frente de un grupo, maestro de grupo, que están en un aula. Aquí el rabino está hablando en conjunto y, bueno, nos habla de esto que está pasando hoy en día actualmente. Creo que cada vez más vemos esto de el trastorno de déficit de atención, o sea, de que los niños cada vez más les cuesta concentrarse, niños inquietos. Para los profesores que están en un aula, cada vez es un reto llevar un grupo. Lo puedo decir porque pues tengo un pequeño en primaria y son, es como que el tema de cada reunión, de cada asamblea, de cada junta. Y pues aquí el rabino nos dice, ¿no?, que a veces es muy fácil medicar a un niño. Es como que la solución rápida, pero no es la más viable. O sea que antes de eso hay que ver qué es lo que está pasando con el niño. Y sin duda, pues, educar a un niño así requiere mucho esfuerzo, ¿no?, paciencia y mucho compromiso, dice. Y aquí entra el acompañamiento de los padres, de nosotros como padres, que sabemos que no depende tan solo del profesor que está en el aula, ¿no?, sino que es una, la educación es compartida. Nosotros como padres principalmente enseñamos todo lo que son los valores, todo lo que es la moral. Ahora con el conocimiento de nuestras leyes, lo que se conoce el Musar, cómo ser una persona ética, cómo ser una persona justa, recta ante la sociedad, respetarse los unos a los otros, todo lo que todas aquellas leyes que engloban el hecho de vivir en sociedad. Y bueno, vemos que es ahí donde, bueno, decía yo que esto nos toca a nosotros como padres y a los profesores les toca la otra parte, ¿no?, que es la ciencia, ¿no?, las ciencias, las materias, las matemáticas, etcétera, donde ahí es la parte que a ellos les va tocando, les toca enseñar, ¿no? Y es por eso que el acompañamiento de nosotros como padres, o sea, que estemos involucrados y que tengamos esa comunicación con los profesores, es algo primordial y muy importante, ¿no? También nos hablaba de que, aparte de esta atención, pues debemos de dar mucho amor a nuestros niños, sea cual fuese su característica en particular. Debemos de poner también límites claros y siempre que ellos puedan sentir esa contención en nosotros, ¿no?, emocional, que estemos ahí apoyándolos. Eso puede marcar una gran diferencia, ¿no? Aparte, como bien lo vienen comentando, es la parte de la emuná, de la fe, que debemos nosotros ir enseñando también a nuestros hijos. Y de nuestra parte como padres, como madres, la plegaria, el estar viendo siempre por ellos que se van a la escuela, que Hashem permita que en ese día puedan ellos estar tranquilos, puedan aprender, puedan tener buenas amistades. Eso es importante, ¿no? Que vemos que hoy en día hay mucho bullying en la escuela, que incluso, pues sí, a veces hay situaciones con los profesores, pero bueno, pedir, ¿no?, porque haya esa buena relación. siempre para por el bien de nuestros hijos, ¿no? Y muchos especialistas coinciden en este punto, ¿no? De que cuando un niño se siente comprendido, valorado, cuando está papá, mamá ahí al lado apoyando, dice que puede mejorar esta conducta y su desarrollo emocional, ¿no? También vemos que hay muchas historias de niños que sí fueron o han sido inquietos, pero que gracias a ese apoyo que se les ha dado a tiempo, ellos han podido acoplarse al grupo, a las actividades. Obviamente no se descarta la parte profesional, como también lo hemos comentado en otros programas. Es bueno llevar a los niños con un especialista que los valore y que se diagnostique en base a estudios concretos si es que el niño necesita de alguna medicación, pero que no sea como que ese primer paso, ¿no? Sería como una segunda opción. Siempre estar, ahora sí que afrontar, ¿no?, esta situación. Digo, no es mi caso, no puedo hablar mucho, seguramente que no ha de ser fácil. Sin embargo, como hemos aprendido también de nuestros sabios, Hashem nos da los hijos que nosotros necesitamos, que tenemos también las herramientas y que podemos afrontar con ellos cualquier desafío. Entonces, confiemos que Hashem también nos está ayudando en este proceso. Este sería mi comentario. Muchas gracias.
Muchas, muchas gracias, Sarita. Y antes de ir a la siguiente sección, pues les queremos recordar que pueden mandar sus saludos, comentarios, dudas, preguntas acerca de estos temas. Y todo es bien recibido, todo es amablemente recibido acá y lo vamos procesando. Si lo podemos contestar en este momento, lo contestaremos. Y si no, también nos vamos a comprometer a darle una respuesta más adelante. Y bueno, pasemos a la siguiente sección con nuestra querida compañera Susan, que nos va a hablar del segundo bloque. Adelante, Susan.
Muchas gracias, doctor. Sí, cuán interesante es todo lo que estamos aprendiendo del día de hoy. Y bueno, hoy vamos a pasar a otro punto, un subtema que se llama cuidar las almas. En este punto, el rabino está tratando más que nada con todas aquellas personas que son educadoras, que son maestros, que están al frente de un grupo. Y vemos cómo ellos, pues obviamente tienen que cumplir con un objetivo, ¿no? Su plan de estudios. Y vemos que muchas veces ellos solamente se enfocan en terminarlo. Sabemos que es necesario, ¿no? Porque pues ellos también están regulados, les piden que lo cumplan, están supervisados. Pero muchas veces, más que eso, creo que hoy en día hay una enorme necesidad en muchos alumnos, en muchos niños, que debido a esas situaciones que ellos están teniendo, pues es algo que realmente les está impidiendo que puedan avanzar académicamente. Y en esta parte, el rabino nos vuelve a mencionar que recuerden que no solamente son los objetivos, sino que son lo más importante, son los niños, son esas almas, son esos pequeños, ¿no? Que muchas veces cuando se sucede algún problema que alguno de ellos puede tener, también puede ser un gran momento en el cual el maestro puede tomar ese ejemplo para poderles ir enseñando y que pueda ser de ejemplo para otros compañeros. De esta manera podrá estar ayudando tanto al niño que está teniendo quizá algún momento difícil, como también estará captando más la atención del grupo en general. ¿Por qué? Porque de esta manera habrá menos interrupciones, quizá todos los alumnos puedan ir en el mismo nivel aprendiendo sin que uno tenga que estarse retrasando, ¿no? Quizá, y esto es lo más importante, ¿no? No podemos como separar las cosas, sino creo que cuando el maestro que está al frente realmente toma el control y toma estos dos objetivos, tanto quizá poder ayudar a los pequeños, si es que existen, ¿no? Porque quizá no en todos los salones se puedan dar estas situaciones. Si bien las hay, pues entonces pueda avanzar o quizá en algún momento poner una pausa para que a través de lo que ya veníamos hablando clases anteriores, a través de historias, a través de ejemplos, ese niño pueda ser motivado y pueda realmente alcanzar los objetivos, ¿no? Que estamos deseando que ver en ese pequeño, que él pueda ir avanzando. Recordemos que la voluntad y la motivación que nosotros podamos infundar en ellos va a ser de gran importancia para que de esta manera puedan realmente desarrollarse de una forma correcta, ¿no? Sabemos que muchas veces lo que están pasando o en forma de su comportamiento, estos pequeños están pidiendo ayuda. Y bueno, vemos un ejemplo, ¿no? Que lo tuvo Moisés, que se apresuró para ayudar a la oveja sedienta, llevándola sobre sus hombros. Así también era necesario, muchas veces es necesario levantar a esos pequeños, ¿no? Que también necesitan quizá un cuidado, una palabra, una motivación. Moisés en ese momento quizá pudo haber dicho, ¿no? Pues tengo muchísimas más ovejas, entonces no puedo esperar, pues si él no quiso, pues que se quede y ni modos, ¿no? Pero vemos que no es así. Y desafortunadamente, vuelvo a repetir, creo que eso hoy en día se está dando, ¿no? Los maestros están enfocados en cumplir sus objetivos. Si te quedaste como alumno, ni modos. Creo que venimos hablando durante todo este tiempo acerca de la misericordia, ¿no? Entonces, es muy importante que los profesores realmente estén atentos cuando están al frente del grupo, acompañando o encontrando un equilibrio entre lograr los objetivos académicos como también los objetivos muchas veces que en algún pequeño, las necesidades que algún pequeño pueda llegar a tener. Y bueno, quiero compartirles una historia que estaba yo leyendo. Dice que todos hemos conocido personas que trabajan horas extras para darle a sus hijos algo o algo extra, muchísimo más. Y dice que al mismo tiempo muchas de estas personas en algún momento empiezan a arruinar sus relaciones por no pasar suficiente tiempo con sus hijos. Y este es el caso del señor Schuart, que era un banquero inversionista de una importante empresa financiera del Wall Street. Él pasaba la mayor parte de sus días tratando de alcanzar la meta de su vida, ganar 10 millones de dólares. Él y su esposa tienen 3 hijos. Un día, un rico filántropo llamado señor Cohen, quien desafortunadamente no tiene hijos, decide hacer una oferta muy generosa al señor Schuart. Cohen le dice, usted está gastando su vida entera para ganar 10 millones de dólares, ¿no es así? Él le contesta, sí, pero sus hijos están creciendo sin un padre. Usted sale a trabajar antes de que ellos se levanten. Vuelve a casa mucho después de aquellos que se han ido, mucho después de que ellos se han ido a dormir. Y los fines de semana, usted acude al club deportivo para entretener a sus clientes. Así que le ofreceré el atajo más grande de su carrera financiera. Estoy dispuesto a ofrecerle los 10 millones de dólares a cambio de los derechos de adopción de uno de sus hijos. A él no le faltará nada. La única condición es que usted nunca más podrá verlo ni sabrá nada sobre él. ¿Qué responderá el señor Schuart? 10 millones de dólares, lo que tanto buscaba. Sin duda suena atractivo, pero incluso él se da cuenta de que hay cosas en la vida que no tienen precio. El señor Schuart mira al señor Cohen directo a los ojos y responde, no hay trato. 10 millones de dólares. El dinero no puede comprar el amor. Finalmente, el señor Schuart se acaba de dar cuenta que los 10 millones de dólares no corresponden realmente a lo que él quería hacer, y bueno, entra a su casa, ve a sus hijos, los observa, decide que va a tomar algunas vacaciones porque empieza a valorar lo que le había dejado a un lado, pero posteriormente, cuando toma estas vacaciones y empieza a hacer él realmente la rutina, él le dice a su esposa que valora muchísimo lo que hacía, porque realmente era un trabajo muy difícil, y al final, el señor Schuart, lo que él dijo, que tenía que regresar al trabajo, porque eso de las responsabilidades era un trabajo realmente muy difícil lo que estaban haciendo en casa. El señor Shua estaba cometiendo un grave error. Más que solamente estar presente, los niños necesitan presencia. Y bueno, con esta historia quiero entrar al siguiente subtema, que es el camino que nos lleva al destino. Dice que es muy importante que un educador tenga misericordia, lo que veníamos hablando. ¿Por qué? Porque si posee esta cualidad, ella ordenará todo y lo dirigirá por el camino correcto. Y nos dice que algo muy fuerte que estaba aquí leyendo, que nos cita el rabino Shalom Aruch, dice que quien no tenga la vocación de tener misericordia, que realmente se replantee la idea de entonces buscar como otra vocación y otro trabajo, porque al estar al frente de un grupo se necesita tener misericordia. Y con este ejemplo que les acabo de leer, vemos que muchas veces pasa lo mismo. Nosotros como papás estamos enfocados en otras cosas, que era lo que ahorita hablaba también el estimado doctor, cosas materiales, trabajo, y dejamos a un lado lo más importante, que es la presencia. Quizás si estamos, como en este caso, el señor Schubert dejó a un lado quizás sus actividades, estuvo en casa, pero realmente nunca disfrutó esos momentos porque quizás estaba pensando en otras cosas. Muchas veces nosotros como papás también estamos en casa, pero estamos con nuestra mente, con nuestras actitudes ausentes o simplemente no sucede nada. ¿Por qué? Porque no estamos viendo qué es lo que está sucediendo con nuestros hijos. Entonces, en este ejemplo vamos a ver cómo es muy importante retomar las actividades. Y así como un maestro que está al frente de alumnos, Hashem también nos ha puesto a nosotros como padres al frente de nuestro hogar. Y es muy importante que también en algún momento pongamos en la balanza cuáles son realmente nuestras prioridades. Y con todo esto nos damos cuenta que las principales cosas o las prioridades es ver por nuestros hijos, porque los tiempos de educación han cambiado. Y aquí bien nos lo dice el rabino Shalom Arush. Hoy en día, quizá antes, un golpe al hablarles fuerte, incluso una sola mirada, ya sabíamos lo que nuestros papás nos querían decir. Y ahora vemos que dice que no es así. Hashem cerró los caminos que se utilizaron en el pasado. Ahora Él nos ha dado otros tiempos en el cual la educación tiene que ser basada realmente en el amor. Y esto no significa que en algún momento no pueda existir un castigo, una corrección como hablábamos. Pero cuando lo hagamos, que sea necesario realmente, dentro de esa corrección vamos a ver cómo el niño va a aprender. ¿Por qué? Porque va con amor, va con cariño, va con misericordia, tratando de que el niño realmente lo pueda aprender. La verdad es que las almas de esta generación no pueden soportar una mano dura, y este camino implicaría un fracaso en la educación si nosotros lo estamos haciendo. Pero por eso Hashem hizo que también esté prohibido ante la ley. Ya saben que ahora muchas veces hasta se voltean, quizá ya más adolescentes, y dicen, pues no me puedes hacer nada, porque si no hasta te voy a demandar. ¿Han escuchado a lo mejor alguien algún ejemplo de estas palabras o ha conocido alguna historia? ¿Por qué? Porque Hashem hoy en día, en la actualidad, está permitiendo que nosotros podamos educar en base al amor, en base a la paciencia, en base a la comunicación con nuestros hijos. Y esto lo vemos en el ejemplo, un ejemplo en la Torah, donde dice que estaban los preparativos finales para entrar a la tierra de Israel. Dos de las tribus sabemos que eran Rubén y Gad, que han sido bendecidas con tal abundancia de ganado vacuno y de rebaño de ovejas, que suponen que no tendrán suficiente espacio para pastorear en Israel. Así que proponen lo siguiente: en lugar de tomar nuestra porción regular de territorio dentro de la tierra de Israel, propiamente dicha, vamos a permanecer aquí, o sea, fuera de Israel, en la parte oriental del río Jordán. Y bueno, ¿cuál fue la reacción de Moisés frente a esta solicitud? Él los reprochó duramente. ¿Pero por qué los reprochó? Moisés no estaba enojado porque ellos estaban eligiendo quedarse fuera de Israel. En realidad, de esta manera ellos estaban ayudando a reunir chispas de santidad por todo el mundo. Por el contrario, Moisés estaba enojado ya que a la hora de hacer su solicitud, Rubén y Gad hicieron caso omiso de las necesidades de sus hijos de manera descarada y solo mencionaron las necesidades de su ganado. Los dirigentes de Rubén y Gad entendieron la señal, pero solo hasta cierto punto. Ellos se acercaron nuevamente a Moisés y reiteraron su petición. Esta vez mencionaron a sus hijos, pero solo después de mencionar a su ganado. Moisés nuevamente se molestó por la falta de prioridades que demostraron poniendo primero los negocios por delante de su familia. Finalmente, después de un tiempo, ellos entendieron la idea. Después de viajar por el desierto durante 40 años y después de enfrentar numerosas pruebas y tribulaciones, el pueblo judío está del otro lado del río Jordán, listo para entrar en la tierra prometida. Sin duda, uno de los momentos más decisivos de la historia. Pero Rubén y Gad dijeron que preferían tener buenas tierras para pastorear que entrar en Israel. Habían llegado muy lejos, pero solo era la mitad del camino. Cuando realmente importó, ellos se distrajeron con las cosas materiales. El Talmud dice que más tarde, cuando Rubén y Gad vieron la buena vida en la tierra de Israel, lamentaron su decisión de haberse quedado afuera. Pero la historia tiene un final aún más triste. Cuando el rey asirio Sanjereb exilió al pueblo judío durante la época del primer templo, las primeras tribus que fueron conquistadas y expulsadas, ¿cuál crees que fueron? Pues sí, exactamente, fueron las de Rubén y Gad. Y a todos nos sucede de vez en cuando esto. Objetivamente, nosotros podemos saber nuestras prioridades, pero a veces nos distraemos en el camino. Que tengamos la fuerza y la claridad para conectar nuestro corazón con nuestra mente y que de esta manera seamos capaces de actuar en función de lo que intelectualmente sabemos que es correcto hacer. Entonces, que Hashem nos ayude a tener ese balance y a tener nuestras prioridades muy claras para saber que nuestra familia y en el aspecto emocional y espiritual es lo más importante, porque con la ayuda de Hashem todo lo material en su momento siempre estará presente. Hasta aquí mi comentario. Adelante, doctor.
Sí, nada más yo al margen de lo que ya amablemente nos comentaste, resumiría en que la responsabilidad es de todos, ¿no? Tanto cuidadores, padres, hermanos, bueno, no hermanos como darles esta tarea, pero sí son las personas que han decidido o tal vez son las únicas personas que pueden estar ahí, que seamos conscientes de que es una educación y un desarrollo conjunto, maestros, sociedad, padres, todo esto. Sin embargo, como también muy bien lo mencionas, pues estamos en un tiempo donde parece ser que eso algunas personas sí lo llegamos a integrar y algunas no. Y ahí es donde entra todavía más la responsabilidad de poder decir, ok, no hay las bases suficientes, entonces tenemos que dar un poco más de nosotros. No conformarnos con decir X o Y no hizo su parte. No tenemos nosotros que integrar. Nada más comentar esto, querida Susana. No sé, Sarita, ¿quieres comentar algo?
Sí, me gusta mucho esta parte de Moshe, cómo nos enseña de que un líder no ignora al más débil, ¿no? Él ve esta ovejita alejarse del rebaño y pues seguro que tenía muchas más que atender. Sin embargo, él fue y le brindó esa atención que necesitaba, ¿no? Y esto lo podemos traspolar a aquel niño que necesita una ayuda especial. Volvemos al punto, tanto como educadores dentro de un aula, tanto nosotros como padres, de brindarle esa atención que requiere en el momento. Y Moshe nos da este ejemplo, este es el modelo, ¿no?, a seguir. Obviamente no se van a atender a lo mejor en el mismo momento, ¿no? Por ejemplo, un profesor que tiene 25, 30, no sé, niños en un aula, pero sí como que dedicarle ese tiempo, ver más que nada la necesidad de cada niño, porque si bien es cierto, a veces solamente miramos el mal comportamiento, el niño que no puede, no presta atención, el que inquieta, el que habla mucho, el que anda distrayendo a los demás. Pero es bueno, creo, preguntarse por qué actúa de esa manera. ¿Qué es lo que está pasando? A veces hay niños que viven abandono, ausencia de padres. A veces ni siquiera tienen cubiertas sus necesidades básicas. Hay niños que no llevan un lunch muchas veces. Están pensando a qué hora van a salir a desayunar algo, o sea, son tantas las situaciones que se van presentando dentro de un aula, pero también dentro de nuestro hogar, cuando tenemos varios niños, también ver qué necesita el niño en ese momento. Algún comportamiento que vayamos viendo de momento cambió drásticamente, qué es lo que está pasando, ¿no? Acercarnos y preguntarle, abrir una plática, porque a veces no preguntar directamente a veces no funciona, porque hay niños que no se abren así tan fácilmente, sino tratar de una manera inteligente de investigar, de ver qué es lo que le está pasando, ¿no? Qué está viviendo quizás en escuela, etcétera. Ver cuál es su necesidad y actuar con esa sensibilidad y ver cómo lo podemos ayudar, ¿no? ya sea de una manera profesional, quizás si es necesario, ver qué es lo que les está pasando. Y les quería compartir que en una clase en la semana, la Moral y la nos recomendó una película que se llama Al frente de la clase. Esta es una película basada en una historia real de Brad Cohen. Este hombre, que en su momento, bueno, niño, nació con un síndrome que se llama Tourette. Este es un síndrome donde, pues, debido a este síndrome, él va enfrentando muchas dificultades en la escuela. ¿Por qué? Porque él tiene tics involuntarios, sonidos repentinos y, bueno, distrae a todos los grupos, a todo el grupo, ¿no? A sus compañeros. Y pues hay gente que no comprende esta situación de momento, ¿no? Entonces, en su infancia, pues él es castigado, es rechazado, es tratado como un niño problemático, hasta que un director escolar, escucha sus necesidades y le brinda el apoyo y la comprensión que este niño está necesitando. Y bueno, a pesar de las burlas y todos esos obstáculos que a él se le van presentando, él nunca abandona el sueño de convertirse en un profesor, en un maestro. ¿Y por qué? Porque precisamente como él vive todo en su niñez, pasó todo un proceso algo difícil de no ser comprendido, de ser rechazado, incluso no ser tan aceptado del todo por su mismo padre. Él puede entender que un maestro tiene que empatizar y tiene que hacer esa conexión con el alumno y apoyarlo. En su momento, bueno, sí, hubo quien, este director fue el que lo impulsó y el que hizo que en cierto modo pues cambiara, ¿no? su vida, toda esta situación que él estaba pasando. Y bueno, también gracias al apoyo de su madre, que siempre está ahí apoyándolo, que siempre lo está animando, que siempre le está diciendo tú puedes, y llevándolo a, incluso investigó que de qué se trataba este síndrome, era algo desconocido, porque al principio pues no tenía nombre y se hacían solamente especulaciones, ¿no? Entonces hasta que llegó al punto en que ella investiga que tiene nombre lo que le está sucediendo, ¿no? Y que es algo que él va a vivir así, su vida, pero que eso no es un obstáculo para que él pueda cumplir, desarrollarse como persona en todos los ámbitos y cumplir este sueño que tiene como profesor, ¿no? Y vemos que sí, él logra realizar ese sueño, entre otros, como casarse. Y y yo creo que este es un ejemplo de que, pues, lo podemos ver de varias formas, de varias partes, o sea, como padres, como el niño en sí, de manera individual, también como profesor, ya cuando es profesor, de cómo ahora él es la educación, la trae al aula de una manera más, que conecta más con sus alumnos, que están más cerca de ellos y que los apoya en todos los sentidos, ¿no? Bueno, esta es una película que es, ahora sí que vale la pena mirarla y extraer el mensaje que nos trae. Ese sería mi comentario, doctor.
Sí, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, hay, es cierto, vamos encaminados a esta parte de poder particularizar, pero también no hacernos a un lado. Y de esto al final vamos a ya tenemos comentarios, entonces vamos a comentar al final. Pero bueno, vamos a cerrar con nuestro tercer bloque, con esta parte que nos va a hacer el favor nuestra querida Sarita de poder ampliar. Adelante, querida Sarita.
Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, pues para terminar con esta parte del capítulo, tenemos los siguientes subtemas, que es una misión y no una profesión, y amar a los niños. Y bueno, vamos a analizar primeramente qué significa una profesión y qué es una misión. Bueno, una profesión se dice que es una actividad que realizas para ganarte la vida. Implica conocimientos, habilidades, responsabilidades y una remuneración. Puedes ejercerla correctamente, cumplir con lo requerido y hacerlo bien, incluso sin un vínculo emocional profundo. Una misión, en cambio, es un llamado interno. Tiene que ver con propósito, sentido y trascendencia. No se mide solo por resultados externos ni por dinero, sino por el impacto que genera en otros y en tu propia vida. La misión además involucra el corazón, la conciencia y muchas veces te impulsa a dar más de lo que te exigen. Y bueno, desde la mirada de la Torah, la misión está conectada con el propósito espiritual de la persona. No solo qué hago, sino para qué lo hago y a quién sirvo con esto. Y bueno, desde la psicología se relaciona con la motivación interna. Cuando alguien actúa desde una misión, hay más compromiso, más perseverancia y mayor sentido de satisfacción. Y en síntesis, bueno, la profesión responde a ¿de qué vivo? Y la misión responde ¿para qué vivo y qué dejo en los demás? Lo ideal no es elegir una u otra cosa, sino integrarlas. Que tu profesión sea el canal a través del cual expresas tu misión. Y en el caso de la educación, pues esto es muy claro. Puedes enseñar como un trabajo o puedes educar como una misión. La diferencia no está solo en lo que haces, sino en cómo miras a cada niño y cuánto de ti estás dispuesto a dar. Quien educa no trabaja con objetos, ¿verdad? Ni con resultados inmediatos, sino que, como venimos comentando, trabaja con almas. Hashem ha depositado en nuestras almas como educadores, como padres, como profesores, almas, almas que se están formando. Así es que el verdadero educador no se limita a cumplir un horario o un programa, sino que va un paso más allá. Piensa en sus alumnos, busca estrategias, se involucra, dedica tiempo y corazón, incluso fuera del aula. Y bueno, podemos preguntarnos, ¿quién es un buen educador? Pues no solo es el que sabe más, sino el que da más de sí mismo. Sin embargo, es importante que entendamos algo, que un educador puede y debe recibir un sustento digno, así la Torah lo enseña. Sin embargo, el dinero no puede ser la motivación principal ni el motor que defina las decisiones educativas. Cuando la enseñanza se convierte únicamente en un medio para ganar dinero, se pierde la esencia. Creo que es algo que sí se ha visto muchas veces. Hay profesores que, pues, se dice mucho de su trabajo, cosas no tan buenas quizás. Pero también hay profesores que siempre los vamos a llevar en el corazón, como decimos, van a ser muy bien recordados y se va a hablar muy bien de ellos, ¿no? Va a haber muchas buenas referencias, muy buenos comentarios por los resultados que van dando. Y bueno, pues como venía comentándonos, es el sustento, pues sí, es algo que la persona que trabaja y necesita su sustento, ¿no? Todo trabajador requiere su pago, esto está bien, pero también puede elevar, como nos han explicado los sabios, ¿no? Todo aquello material que hacemos en este mundo, cosas materiales como trabajar, como comer, etcétera, podemos elevarlas a un campo espiritual. ¿De qué manera? Pues cuando vamos más allá, ¿no? Encontrando de ese trabajo, encontrando de qué manera yo doy algo de mí para bien, de qué manera aporto al otro, de qué manera lo ayudo y que esto sea conforme, obviamente, que agrade al Eterno, ¿verdad? No saliéndonos de lo que la Torah nos marca. Dice nuestros sabios que esto, a estas actividades, cuando se elevan de esa manera, dice que se le consideran como tareas sagradas. Y es ahí donde se marca esa diferencia, ¿no? De que no es tan solo lo que hacemos, sino cómo y para qué es que hacemos esto. Y bueno, los especialistas comentan que los niños perciben cuando un adulto está presente de verdad y cuando simplemente cumple. Perciben la autenticidad, el interés genuino y la vocación. Y esto va a influir directamente en su desarrollo emocional y también en su aprendizaje. Por eso es que cada educador debería preguntarse, ¿estoy aquí solo por obligación o por propósito? ¿Veo alumnos o veo almas? Y yo creo que también para nosotros, ¿no? ¿Vemos hijos así simplemente o vemos un alma de ahí, ¿no? Con nuestros pequeños. Por lo tanto, educar es asumir esa responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad enorme que Hashem nos ha encomendado, es una labor compartida, como hemos aprendido, que no estamos solos, sino que está Hashem con nosotros, ¿no? Para llevar a cabo esta hermosa labor de construir, de influenciar a nuestros hijos para que ellos puedan tener una buena autoestima, para que ellos puedan tener una identidad que hoy en día vemos que desafortunadamente se está perdiendo la identidad, ¿no? No es triste cómo a veces los jóvenes se quieren degradar a tal grado de querer ser un animalito, ¿no? Cuando somos un alma pura, un alma elevada que Hashem nos ha dado, ¿no? Y que todo esto que nosotros vayamos desarrollando con nuestros hijos va a ser el futuro de ellos mismos, ¿no? Quienes van a ser, esperamos con la ayuda de Hashem, ¿no? Personas de bien. Y esto es lo que va a hacer distinción entre verlo como un trabajo por ganar y un trabajo y una misión en nuestro caso. Bueno, como padres no ganamos, pero sí verlo como que es nuestra misión de vida, una encomienda que Hashem nos ha dado, que ha confiado en nosotros y creo que eso ya es muy grande. También les quería comentar una historia que leí del rabino Mendel Kalmanson, donde ilustra esta parte, ¿no? De cómo un profesor convierte precisamente su profesión en una misión. Y dice que el rabino encontró una vez a su colega Rabbi Shmuel Bar Sheilat, quien era maestro de niños, ocupado en su jardín. Sorprendido le preguntó: ¿Has abandonado a los niños confiados a tu cuidado? El Rabbi Shmuel respondió: No he visto mi jardín en 13 años. Y aún ahora, mientras estoy aquí, no puedo dejar de pensar en mis alumnos. Bueno, vemos aquí que enseñar, bueno, no es simplemente un trabajo de 9 o 5 horas, sino que es una vocación que habita en el corazón de la persona y que un verdadero maestro no desconecta, porque su compromiso va más allá del aula, vive pensando en el crecimiento de sus estudiantes. De un educador así, que sea íntegro, que sea dedicado, que sea una persona ejemplar, pues seguramente que los alumnos van a aprender no tan solo contenidos, no tan solo materias de la ciencia, sino que valores, actitudes, amor por el aprendizaje. Y también encontraba un dato interesante donde dice que la palabra hebrea jinut significa inauguración, inicio. Y esto nos recuerda que educar no es llenar la mente de información, sino que abrir caminos, lo que significa que es iniciar al estudiante o a nuestros hijos en una vida de aprendizaje constante. Y Sócrates expresa que dice que el propósito de la educación no es llenar un recipiente, sino encender una llama. Y bueno, sabemos que la llama dentro de lo que enseñan los sabios, que dice que el alma se asemeja a una llama, ¿no? Porque siempre está elevándose, siempre ese es nuestro objetivo, ¿no? De estarnos siempre elevándonos y de también encender esa llama en nuestros hijos. También nos comenta el rabino que hoy en día dice que hay muchos sistemas escolares que funcionan como fábricas con planes de estudio estandarizados que actúan como una línea de montaje para cada estudiante. Este enfoque dice que no tiene en cuenta los estilos de aprendizaje individuales o los intereses de cada estudiante. Deja poco espacio para lo que es el desarrollo de su potencial innato y de sus dones particulares, mientras que en el judaísmo no es así. Dice que ellos, en el judaísmo, se apoya un paradigma de educación más centrado en el niño, en el que cada uno posee tanto su propia forma única de aprender como su propia fuente de sabiduría. Y una palabra hebrea dice común para maestro, que es melamed, está etimológicamente relacionada con la palabra partera, que es meyaleded. Un buen maestro ayudará al estudiante a dar a luz a su propia sabiduría e ideas innatas. Sabemos que la función de un profesor, por eso es muy, muy grande, ¿no? o de nosotros también como padres, porque nosotros hacemos esta función, ¿no? De como esa partera que ayuda a la mujer, ¿no? A traer un bebé a este mundo. Así también dice que el maestro ayuda a la estudiante a dar a luz. O sea, ¿qué es lo que va a dar a luz? Pues la sabiduría que hay en este niño, desde una educación individual. Y bueno, también nos mencionaba que la raíz de dos letras de la palabra Hinut es Hein, que usualmente es traducida como gracia, y el Targum lo traduce como Rahamim, que significa misericordia o compasión, que está relacionada con la palabra Regen o matriz. Eso es muy interesante porque dice que así un aula es como un vientre, un lugar lleno de Ruaj Ham, que es un cálido espíritu de nutrición y florecimiento de una nueva vida. Y creo que lo hemos experimentado, ¿no? En su momento, cuando estudiamos, nuestra segunda casa, por decirlo así, fueron las aulas, fue nuestra escuela, fue el lugar donde también nos sentimos acogidos, donde nos sentimos, bueno, cada quien, ¿verdad?, vivió su experiencia, pero los que tuvimos una buena experiencia, pues fue así, ¿no? El lugar donde nos sentíamos contentos, donde sentimos también el cariño, ¿no? De otras personas, de profesores. También nos menciona que es importante, ¿no? Por eso de que un maestro debe de ser una persona llena de bondad, de calidez y de sensibilidad. Porque estas bonitas cualidades, se las tiene que transmitir a sus alumnos. Es ahí donde estas buenas cualidades que los profesores tienen y que es importante que las tengan, obviamente, que las desarrollen y nosotros también como padres, porque esto lo vamos a transmitir con nuestros hijos. Bueno, esto sería mi comentario. Muchas gracias.
Muchas gracias, querida Sarita, y nuevamente redondear nada más lo que ya amablemente nos compartiste, de cómo todos tenemos, todos, cuidadores, educadores, participantes, todos tenemos un papel, y es muy importante darnos cuenta el impacto que tenemos en los chicos, en los jóvenes y los niños pequeñitos. ¿Algo que quieras agregar, querida Susan?
Sí, muchas gracias, doctor. Que sí, que en este tema tan importante, que tengamos mucho cuidado, tanto los profesionales como maestros que están enfrente de un grupo, ¿no? Y nosotros como papás, de no ser los primeros que muchas veces estemos causando incomodidades, molestias, juzgando, inclusive muchas veces con algunas palabras hirientes a nuestros hijos o a nuestros pequeños, porque realmente muchas veces nosotros somos el ejemplo, ¿no? Que ellos necesitan para ir creciendo e ir viendo cosas buenas en nosotros. Y decía que en estos tiempos es muy importante llenar a nuestros niños y yo diría jóvenes de muchos abrazos, de muchos besos, de muchas atenciones, de que vuelva a existir ese contacto, ¿no? Porque van creciendo y quieren todo más así como que de lejitos, ¿no? Ya no les gustan los abrazos ni que uno como papá a veces ni te despidas, ¿no? Con un beso quizá en la mejilla, pero dice el rabino que también todo eso es realmente muy necesario. Y cómo no fracasar muchas veces en el intento de todo lo que queremos lograr, pues solamente es con paciencia, ¿no? Poniendo orden, poniendo claras nuestras prioridades, sin levantar la voz, sin amenazar. Y todo eso dice el rabino Shalom Arus, que muchas veces lo vamos a lograr por medio de la plegaria. Hasta acá mi comentario, doctor.
Muchas, muchas, muchas gracias. Pues hemos llegado, gracias al Eterno, al final de este programa. Pero antes de irnos, queremos leer comentarios. Nos dicen por aquí, nuestra querida Ana Hernández nos dice, yo creo que medicar o no a un niño en una neurodivergencia depende de cada caso y siempre bajo supervisión de un neurólogo pediátrico. Mi hijo está medicado, tiene hiperactividad y autismo, Baruch Hashem. He visto muchas mejoras en él, por eso hay que prestar atención en cada caso. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es muy importante el saber que el medicamento, las especialidades, cualesquiera que sean, ¿no? Las médicas, psicológicas, las otras profesiones, todo lo que existe es gracias y porque lo permite el Eterno. Hay que saber que eso también podemos hacer uso de eso, debemos de hacer uso de eso para el bienestar de nuestros chicos. Aquí creo que puntualizar en cuanto a las sustancias, pues bueno, estábamos tocando estas sustancias que tal vez les llamamos drogas duras, ¿no? Estas cosas. Pero sí estamos de acuerdo en que también todo esto tenemos que agotar, tenemos que hacer uso de lo que es el mundo. Mas, sin embargo, hay que saber que todo lo permite el Eterno y todo lo hace el Eterno. Atender, como amablemente nos lo dice Baruch Hashem, que estas cosas pasan y confiar en Él, tener esta emuná, tener esta atención de saber que ahí está. Este vitajón de saber que ya hicimos lo que nos correspondía en el mundo y que ahora podemos poner todo en manos del Eterno, es lo que podemos hacer. Entonces, muchísimas gracias por la aclaración, querida Ana, para que esto sea más didáctico. También, pues tenemos aquí una invitación para todas las comunidades no ágidas a participar en la clase magistral impartida por el rabino Ariel Groisman. El principio número 11, libre albedrío total y absoluto. Esto será el domingo 10 de mayo a las 9 horas local de aquí de México. También nos comenta la señora Marta, nos dice, gracias por este tema, uno nunca deja de aprender, bendito es el Eterno que nos permite hacer este programa y que nos permite aprender a todos, ¿eh? Nosotros estamos de este lado, pero también vamos aprendiendo en el camino. Lo vemos con mucho gusto, con mucha humildad, para que todos podamos crecer. Y pues bueno, también darle saludos a todas las comunidades y personas que nos van siguiendo de Estados Unidos, de México, de Argentina, de Paraguay y algunos otros países, pues que a lo mejor no tenemos identificados, una disculpa de antemano, pero sabemos que están ahí. Y pues bueno, pues queremos despedirnos, querida Sarita. ¿Algo que decir para irnos?
Sí, pues que el Eterno nos permita hacer ese canal de bendición, ya sea desde la postura como padres, como profesores, como vecinos, ahora sí, con todas las personas que interactuamos, que podamos llevar una palabra de ánimo, un buen gesto, ayudar en la medida posible que podamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes y jóvenes, para hacer de este mundo un mundo mejor. Bueno, gracias a todos a los que nos acompañaron, enviaron sus mensajitos, muchas gracias. Que Hashem les dé una buena semana, bendecida, que Hashem les provea todo lo que necesiten y si el Eterno lo permite, estaremos la próxima semana con el favor del Eterno. Gracias a ustedes también, estimado doctor Susan, Anita, por estar en este momento. Que Hashem les bendiga grandemente. Que tengan una linda noche.
Muchas gracias, querida Sarita. ¿Algo para despedirnos, querida Susan?
Pues simplemente agradecerle a Hashem por esta oportunidad, porque como bien decían, todos seguimos aprendiendo y cada día lo hacemos, ¿no? Y con estos temas, pues para todos los que tenemos hijos, nos ayudan también a reforzarnos muchísimo, muchísimo más en lo que es el tema de la educación. Gracias a ustedes por acompañarnos, a todo el público en esta noche, a mi querida Hanna, un saludo a mi querida Maggie. Esperemos pronto poderla escuchar también por aquí. Que sea una bendecida semana para todos. Shalom.
Muchas gracias, Susan. Y pues bueno, muchísimas gracias al Eterno por permitirnos estar acá, por compartir, por darnos la oportunidad de tener estas lecturas para poder hacer este tipo de discernimiento. A todos ustedes que nos siguen, a Hannah, a Susan, a Sarita y a nuestra querida Maggie, que es cierto, la estamos esperando todavía para que se integre aquí. Y pues bueno, les deseamos una muy bonita noche. Que el Eterno bendiga sus corazones, sus mentes y sus hogares. Shalom a todos.
Formar corazones, sembrar intención, vivir con propósito y bendición, valores que elevan, que dan dirección en cada palabra, hay transformación. De educar con amor, un acto sagrado.